En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos y que les habla Miguel Barluenga. El 3 de diciembre se celebrará el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La Conferencia Episcopal Española, desde el área de la discapacidad, se une a esta jornada y ofrece diversos recursos con el fin de animar la evangelización de este sector pastoral y avanzar en su inclusión en la sociedad y en la Iglesia. En esta ocasión, se ha elegido como lema: Todos juntos regalamos esperanza. Como señala el Papa Francisco en la bula de convocatoria del Jubileo 2025, Spes non confundit, si de algo tiene necesidad de nuestro mundo, es de esperanza. Los pobres, los enfermos, los migrantes, los abuelos, los jóvenes, son sectores que viven en la desesperanza y necesitan la presencia de cristianos que alivien su situación y la conviertan en esperanza. Lo mismo la guerra, las catástrofes naturales que nos asolan, la falta de nacimientos y el envejecimiento de la población, la marginación social, los problemas de la salud mental, etc., nos llaman a ser testigos de esperanza en medio de este mundo en que nos ha tocado vivir.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 22 de noviembre. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan de Jaca, Ricardo Muri y Pablo Andrés, y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Y nuestro recorrido comienza en Jaca, donde Ricardo Muri nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. Expedición 4.0 al medievo es un proceso innovador que realza el valor histórico y cultural de los templos, catedrales, ermitas y conventos y busca hacer las visitas más didácticas y accesibles para todos los públicos. Coordinado por la diócesis de Bilbao, el proyecto incluye a las archidiócesis de Toledo, Granada, Burgos y Pamplona-Tudela y a las diócesis de Plasencia, Jaca y Barbastro-Monzón. Será desarrollado en un total de 13 enclaves en 13 municipios de 7 comunidades autónomas. La asociación SEO y Acensis para la conservación, el conocimiento y la difusión del patrimonio cultural, constituida en diciembre de 2022 en el seno de la diócesis de Jaca, será la encargada de gestionar y dirigir el proyecto Expedición 4.0 al medievo en la sede jacetana. La acción concreta para la que se ha obtenido la subvención centrará su actividad en la puesta en valor y apertura al público por primera vez en su historia de la torre campanario de la catedral y crear en ella una experiencia inmersiva que permita al visitante adentrarse en un viaje en el tiempo para conocer la historia de los inicios de la construcción de la catedral en el siglo XI a través de un audiovisual. El relato contará con técnicas de gamificación y con la condesa doña Sancha Ramírez como introductora de este viaje hasta la Jaca de hace 1000 años. Este domingo 24, a iniciativa de la Conferencia Episcopal Española, en todas las iglesias de nuestro país se celebrará una colecta extraordinaria para atender las necesidades de los afectados por la dana en el Levante español.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y las celebraciones de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. Nuestra oración estos días está con los afectados por la dana en la Comunidad Valenciana y el resto de zonas afectadas, y Cáritas Huesca sigue invitando a colaborar con un donativo a través del número de teléfono 974-22-3179, en el Bizum de Cáritas Huesca, que es el 05832, en las cuentas bancarias que puedes consultar en sus redes sociales y también de manera presencial en la sede de la Plaza de la Catedral número 8 de Huesca.
El Museo Diocesano tiene los siguientes horarios para el mes de noviembre, con visita a la Torre y la Catedral, de lunes a sábado de 10:30 a 14:30. Los domingos y festivos permanece cerrado. Entre diciembre y marzo se recuperará el horario de tarde, de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 y de 15:30 a 17:30, los sábados de 10:30 a 14:30.
El horario de apertura de la librería San Pablo, con acceso por la calle Santiago número 5, es de lunes a viernes de 10 a 2.
El archivo diocesano, situado en el Obispado de Huesca, abre los jueves y viernes en horario de 10:30 a 1:00.
La Juventud Obrera Cristiana celebrará su 50 Consejo General en Huesca entre los días 6 y 8 de diciembre.
Ha comenzado el nuevo curso de la Escuela de Espiritualidad que dirige la doctora Mercedes Nazarre, psiquiatra y terapeuta. Le ayudan Olga Jiménez, abogada, y José Iriarte Salesiano. Tiene lugar los segundos y cuartos viernes de mes, de octubre a mayo, de 6 de la tarde a 7 y media, en la calle Sancho Abarca número 5.
El lunes 4 de noviembre comenzó el taller de oración y vida que se imparte en la parroquia de San José de Huesca. Tendrá una duración de 15 semanas y el horario es de 5 y media a 7 y media. Más información en la parroquia en el número de teléfono 689-591-222 y en la web toppil.org.
La Delegación de Catequesis ha iniciado el curso de formación de catequistas y agentes de pastoral el jueves 7 de noviembre. Se desarrollará todos los jueves hasta el 24 de abril a las 5 de la tarde en la calle Sancho Abarca número 1.
Los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre tiene lugar en el seminario el segundo cursillo de evangelización, organizado por el movimiento Christi Fideles Laici. Está dirigido a hombres y mujeres bautizados que deseen profundizar en la fe y en su vocación de hijos de Dios y de la Iglesia. Más información en el teléfono 609-154-557 o en el correo electrónico cflhuesca@gmail.com.
La diócesis ha constituido un grupo bíblico de estudios de las Sagradas Escrituras que imparte la hermana Pilar Garrués, misionera dominica del Rosario y licenciada en Ciencias Bíblicas. Se celebra cada dos semanas los lunes a las 5 de la tarde en el Colegio San Viator de Huesca.
La Pastoral Juvenil y Vocacional de Huesca prepara el Adviento con un retiro para jóvenes que tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de noviembre en el Seminario Conciliar de la Santa Cruz. Se comenzará el viernes 22 a las 8 de la tarde y se terminará el domingo 24 después de comer.
Unos 15 niños y niñas del Movimiento Junior de Huesca celebraron el sábado 26 de octubre su asamblea de principio de curso en Ayerbe. Fueron acogidos por el grupo de Ayerbe, así como por su párroco, el reverendo don José Ignacio Martínez, quien comenzó la mañana animando a la infancia a ser luz y sal en las acciones propuestas durante esa jornada.
La Delegación de Familia y Vida ha participado en el 42 encuentro de todas las diócesis españolas organizado por la Conferencia Episcopal Española en Madrid el 9 de noviembre. Allí escucharon la exposición de Marta Rodríguez Díaz, doctora en filosofía y profesora del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma, sobre la familia ante los retos que plantea la cuestión de género. También se compartió información con el resto de delegaciones sobre próximas acciones y materiales en preparación.
Carinsertas, empresa de inserción de Cáritas Diocesana de Huesca, ha cambiado la gerencia recientemente, tras una trayectoria de más de 10 años del anterior equipo. Desde el 1 de noviembre, Luis Rodríguez e Ignacio Escario se han convertido en el gerente y el administrador voluntario respectivamente y sustituirán así a Dalila Roballo y a Fernando Calvo.
La semana pasada, nuestro administrador apostólico, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, dio una charla acerca del sínodo que ha concluido en Roma y en cuyas dos sesiones ha participado. Os dejamos algunas de sus reflexiones.
Os ofrezco algunas pistas para las aplicaciones concretas, que en cada sitio habrá que adaptarlas con ritmos a lo mejor distintos. Que haya una mayor práctica de escucha y de acogida de todos. Hay que escuchar, y escuchar es más que oír. Ver lo que le pasa al otro, meterte en su piel y ver cómo el Espíritu también le sugiere algo. San Benito dice a los monjes que a veces el monje más joven que llega al monasterio puede dar también una palabra de sabiduría porque está movido por el Espíritu y está desde la oración. A veces en la parroquia la mujer más sencilla, aunque no sepa leer ni escribir, puede saber más que el teólogo porque tiene más contacto con Cristo. Y está más cerca del Señor por la oración. Hay que oír y escuchar a todos. Otra línea es que el ejercicio de la autoridad sea en clave de servicio y no de poder autoritario. Estamos para servir, no para ordeno y mando. Otra línea es que haya más espacios para la participación de los laicos y de la vida consagrada en sus diversas formas, en la vida y en la misión de la Iglesia. Todos somos bautizados y el sujeto evangelizador es todo el pueblo de Dios, todo. No somos sujetos pasivos, somos sujetos activos y protagonistas de la evangelización. Otra línea es que haya una más plena participación de la mujer en la vida ordinaria de la Iglesia desde su vocación bautismal y no desde el mero sacramento de la ordenación.
Y de nuevo en Jaca, Paola y Ricardo nos siguen hablando del sínodo, cuando queráis.
¿Qué ministerios y órganos de participación pueden renovarse o introducirse para expresar mejor la corresponsabilidad?
Se pide que los consejos pastorales sean obligatorios y no solo aconsejables, para lo cual hay que reformar el Código de Derecho Canónico. También se considera necesario que se renueven y revisen los ya existentes, a la vez que se creen otros nuevos cuando sea necesario.
También se destaca que los consejos económicos, que ya son obligatorios, deben ser renovados.
Además, se sugieren diferentes cuestiones de cara al buen funcionamiento de estos consejos.
Que funcionen con espíritu sinodal, fomentando la escucha al espíritu y generando un dinamismo metodológico que permita afrontar los temas fundamentales de la vida de la Iglesia o de la comunidad, y no únicamente cuestiones organizativas.
Crecer en comunicación interna y también hacia afuera, dando a conocer estos espacios.
Potenciar la renovación y ampliación de sus miembros y asegurar que en ellos esté representado todo el pueblo de Dios, superando el clericalismo y fomentando que los laicos y la vida consagrada estén presentes asumiendo responsabilidades.
Asegurar que estos órganos sean deliberativos y decisorios en algunas cuestiones y no solo consultivos.
Buscar que sea un órgano evaluable, que de esta forma se pueda valorar periódicamente el funcionamiento del mismo.
Favorecer la interconexión de los diversos consejos diocesano, arciprestal y parroquial.
Se encuentra también cierto consenso en algunos otros aspectos a renovar.
Potenciar la agrupación de parroquias en unidades pastorales y crear equipos pastorales en arciprestazgos y unidades pastorales, con grupos formados por sacerdotes, laicos y religiosos, como un modo de dinamizar y fomentar la participación de todos en las programaciones y estructuras pastorales, desarrollando al máximo la cultura del trabajo en equipo.
Revisar el tema del diaconado permanente como servicio a los más pobres.
Se propone también reflexionar sobre el posible acceso de la mujer al diaconado.
Que el pueblo de Dios sea consultado para el nombramiento de determinadas responsabilidades y servicios diocesanos, así como para los cambios de sus pastores.
Potenciar las unidades pastorales, simplificar estructuras y optimizar los recursos, y poner el foco en la renovación eclesial y personal más que en el cambio de estructuras como tal. Una diócesis afirma que personas renovadas en las estructuras ya existentes pueden crear ambientes y posibilidades distintas.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo, 24 de noviembre, 34º y último del tiempo ordinario, y Natalia nos lee para la ocasión un extracto de Juan 18, 33-37.
Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a los judíos y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta, o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.
Así nos lo comenta Ana Minguella.
La solemnidad de Cristo Rey tiene su anclaje en el diálogo entre Pilato y el Señor. Pongamos en contexto este importante momento. La acusación ante el sumo sacerdote de que Jesús se hace hijo de Dios y rey de los judíos era de carácter religiosa. A Pilato, por tanto, no le incumbe intervenir en asuntos religiosos, pero esta vez se ve obligado a hacerlo porque esa acusación afecta al orden público y político, porque a Jesús le ven un posible usurpador del poder. Por eso, en su interrogatorio, Pilato le lanza directamente la pregunta: ¿Eres tú el rey de los judíos? La respuesta no era fácil. Para un pagano, un rey judío era un conspirador contra el imperio, y para un judío nacionalista es un libertador del imperio opresor. Vemos así que los que esperaban del Mesías un poder temporal y visible se equivocaban. Como afirma San Pablo, el reino de Dios consiste en la justicia, la paz y en el gozo del Espíritu Santo. Por eso Jesús nunca ofreció un programa político en su predicación. Por contra, animó a todos a hacer penitencia, porque ya estaba muy cerca el reino de los cielos, un reino por el que vale la pena jugarse todo por conseguirlo. Cristo debe reinar en nuestro corazón y en nuestra alma. Pero, ¿qué le contestaríamos si Él nos preguntara, ¿cómo me dejas reinar en ti? Contemplemos al hilo de este Evangelio si Jesús realmente reina en todo nuestro ser, en las cinco dimensiones humanas con que adorna a cada ser humano al crearlo Dios. Veámoslo. ¿Dejo a Jesús entrar en mi dimensión física para que gobierne mi cuerpo, creado por ser templo del Espíritu Santo? ¿Le dejo que invada mis sentimientos y mis afectos propios de la dimensión afectiva, o estos más bien me distraen o alejan de él? ¿Le permito también al Señor que tome posesión de mi tercera dimensión, la social, para que me guíe en la búsqueda del bien común con un incansable espíritu de servicio al prójimo? ¿Le dejo que ilumine por entero mi dimensión intelectual y sus dos grandes potencias, nuestra inteligencia y nuestra voluntad libre? ¿O más bien esos tres regalazos divinos, la inteligencia, la voluntad y la libertad, me separan de él porque los uso para mis propios fines, sin contar que son un regalo divino? Preguntemos también a Jesús si es el rey de los judíos, el esperado, pero no cometamos el mismo error que Pilato, darle la espalda cuando digamos, sí, soy yo, y ahora voy hacia la cruz por ti. Solo cumpliendo la voluntad de Dios Padre, como su Hijo amado, entraremos en el reino de los cielos. Esa es la llave para entrar. No hay otra.
Y esta semana cumplimos con la visita mensual al Museo Diocesano de Jaca, de la mano de su directora Belén Luque. ¿Qué tal, Belén?
Este mes proponemos el segundo fragmento de las pinturas de Avena conservadas en el Museo Diocesano de Jaca. Se trata de una pintura sobre tabla, obra de Juan de la Abadía el Viejo, y datables en el siglo XV. En esta tabla, de formato vertical, se representa a Cristo en la parte inferior y la aparición de San Miguel Arcángel sobre el mausoleo de Adriano en Roma en la parte superior. Cristo aparece con nimbo y presenta su mano derecha en actitud de bendecir, mientras que con la izquierda sujeta una esfera de color azul coronada por una cruz dorada. El resto de la tabla lo ocupa una escena de compleja composición que se desarrolla al aire libre. Aparecen varios edificios caracterizados por su verticalidad, frente a los que tiene lugar una procesión formada por numerosas personas que se encaminan hacia un castillo que ocupa la zona derecha de la obra. Algunas personas se encuentran ya dentro del edificio y aparecen de espalda al espectador. Dos obispos con mitra y vestidos con ricos mantos de brocado portan sendos báculos y se disponen a atravesar la puerta. Detrás de ella hay un hombre con tonsura y a su lado el Papa San Gregorio Magno, con tiara y bendiciendo. Tras ellos, un amplio número de personas completan el cortejo, cerrado por las mujeres, todas ellas con velos blancos sobre sus cabezas. Encima de la puerta del castillo aparece el arcángel San Miguel, con túnica roja y alas desplegadas, limpiando la hoja de su espada. Esta representación tiene que ver con la aparición en el tejado del Castel de San Angelo de Roma de un ángel para anunciar el final de una epidemia de peste que golpeó a la ciudad eterna. El papa de la época, Gregorio I, vio al arcángel San Miguel sobre la cima del castillo que envainaba su espada, entendiendo que significaba el fin de la plaga. Para conmemorar esta aparición, la estatua de un ángel corona el edificio. Primero hubo una estatua de madera que se terminó consumiendo. Luego hubo un segundo ángel de mármol que fue destruido en un asedio y sustituido con un ángel de mármol con las alas de bronce. Este fue destruido por un rayo y entonces se construyó el actual. Cristo aparece portando un nimbo dorado decorado con círculos concéntricos trabajados con la técnica de pastillaje. Esta técnica del pastillaje consiste en hacer relieve sobre la superficie lisa del soporte con una pasta que contiene los mismos componentes que la preparación de este: yeso, cola de conejo y algún elastificante. Se tiene que realizar una mezcla espesa para poder hacer las formas del dibujo con suficiente grosor, o se pueden ir dando capas aumentando así el grosor.
Y ahora traemos para terminar la carta semanal de nuestro administrador apostólico, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, para este domingo 24 de noviembre.
Solemnidad de Cristo Rey. Jesucristo reina desde la cruz. Queridos diocesanos de Huesca y de Jaca, la solemnidad de Cristo Rey del Universo, que se celebra en este domingo 24 de noviembre, es la culminación del año litúrgico. La fiesta nos presenta a Cristo como centro del cosmos y de la historia, el alfa y la omega, el principio y el fin. El Concilio Vaticano II expresa magníficamente el sentido de la festividad con un texto fascinante de la Constitución Gaudium et Spes. Dice así: el Señor es el fin de la historia humana, el punto focal de los deseos de la historia y de la civilización, el centro del género humano, la alegría de todos los corazones, la plenitud de sus aspiraciones. El prefacio de la misa de la solemnidad nos da la clave de interpretación de la realeza misteriosa de Cristo. Porque consagraste sacerdote eterno y rey del universo a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ungiéndolo con óleo de alegría, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y, sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, el reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y de la gracia, el reino de la justicia, del amor y de la paz. El Rey y Juez Jesucristo nos examinará del amor. El código, la ley y el programa de examen para el juicio no serán otros que el amor. Se cumple aquello de San Juan de la Cruz: en el atardecer de la vida seremos examinados de amor. El hecho de que Cristo se identifique con los pobres, los marginados, los que sufren, y además los llame sus hermanos menores, nos descubre cuán lejos está de la doctrina y conducta de Jesús toda idea triunfalista del reino. Su soberanía del Rey del Universo, que hoy celebramos, es muy especial, porque su reino no es de este mundo. Por eso Jesús desbarata nuestras categorías, según las cuales tendemos a identificar la autoridad y el poder con el dominio y no con el servicio. Todos los cristianos participamos del oficio real de Cristo por nuestro bautismo y estamos llamados a servir al reino y a difundirlo en la historia. Vivimos la realeza cristiana mediante la lucha espiritual para vencer el pecado y en la propia entrega de la vida para servir en la justicia y en la caridad al mismo Jesucristo presente en todos los hombres, especialmente entre los más pobres. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, administrador apostólico de Huesca y de Jaca.
Se termina por esta semana el tiempo del espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca, pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo en las webs diocesanas y en www.cope.es/huesca. Ricardo, Paola, Natalia y Ana, muchas gracias por vuestro trabajo, así como a Belén Luque por su valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.